web zonamixta.uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta y es un verdadero placer recibir a Víctor Rostaño, gimnasta uruguayo, si no estoy mal, que se formó en Olimpia, sí. Club Olimpia. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la invitación.
No, bien, bien. Y la verdad que estaba mirando medalla de plata pensando en los sudamericanos. A ver si está bien esto. Medalla de plata 2021.
Tiene 8.
En San Juan, Argentina.
Sí.
Correcto. Plata en suelo en Santiago de Chile 2019.
Correcto.
Vamos. 2018, plata en salto en los Juegos del Sur de Cochabamba.
Exacto.
2017, bronce en suelo Cochabamba.
Sí.
O sea, Cochabamba.
La suerte.
Es una,
Cochabamba es, la rompiste toda.
Segunda casa ya.
2017, plata en aparato en salto en Cochabamba.
Sí.
Bronce en salto de Lima, Perú 2016.
También.
Oro en suelo de Lima, Perú.
También.
Plata en aparato de salto en Rosario, Argentina.
Esa.
Y falta un panamericano, me parece, en la vuelta, ¿no?
Hubo un intermedio ahí, un panamericano de especialista. Que creo que se dio una o dos veces. Que ese fue mi primer torneo cuando yo pasé adulto. Y tuvimos bronce en suelo y bronce en salto.
Ah, bien. Y si no estoy mal, tenés 23 años.
Tengo 23 años.
Ah, una cosa. Bueno, primero que nada, vení de Panamericano hace muy poquitos días. Estábamos hablando recién que llegaste el lunes desde el Río. ¿Cómo sentiste, cómo percibiste ese torneo?
Bueno, es la segunda vez que nosotros participamos de este Panamericano y que se hizo en el mismo lugar, que fue ahí en los estadios de los Juegos Olímpicos, ¿sí? En las arenas... las Arenas Carioca.
Ajá.
Sí, el año pasado fue una de las primeras competencias que tuvimos post pandemia. Entonces también justo se jugaba la clasificación a los Juegos Olímpicos. Fue un poco complicado porque justo un mes y medio antes se había declarado el cierre.
Claro.
El cierre de gimnasios. Y nosotros ya teníamos medio que confirmado la ida al Panamericano.
Claro.
Bueno, ahí salió el decreto de que todo deportista que estuviese en la línea para ir a los Juegos tenía la posibilidad de entrenar. Ahí tuvimos que arreglar con el gimnasio, que el gimnasio también estaba complicado, el tema de abrir las puertas a los deportistas, pero por suerte tuvimos la posibilidad que nos abrieran las puertas, si bien tuvimos un entrenamiento muy, muy escaso, porque solo teníamos, no me acuerdo si eran 2 o 3 veces a la semana, 2 horas, mientras que nosotros... entrenamos 4 días a la semana, 3 horas y media, casi 4. Entonces, nos mató un poco, pero bueno, tuvimos que meterle cabeza más que nada y a los entrenamientos aprovecharlos al máximo. Entonces, ya es la segunda vez que participamos de este torneo y bueno, ya con la primera, que fue un reto, pusimos cabeza ahora para la segunda y que tuvo sus frutos y no fue mucho mejor que la primera.
Sí, además había todo un aspecto diferente en esta segunda, ¿no? Que tenía que ver con toda esa incertidumbre, ¿no? Más allá de que se abriera la posibilidad de entrenar porque estabas en vías de poder clasificar, pero ahí intervenían otros aspectos que por ahí como que te sacaban un poco de partido, ¿no?
Claro, el tema del escaso entrenamiento, claro, mata más lo psicológico claro, que el aspecto físico.
Falta de confianza.
Claro, sí, nos pasó todo eso. Fue que llegamos a la competencia con mínimas cosas, con todos los más que nada con el entrenamiento que ya teníamos arriba y los cierres de gimnasios que veníamos teniendo. Se nos hizo cuesta arriba un montón, más la presión. Y no tanta la presión de que era la última instancia para poder clasificar a los Juegos.
Claro.
Entonces jugó mucho lo mental que lo físico. Y bueno, ganó lo mental, sí, en ese momento, pero bueno, con esa experiencia ya que tuvimos, en base a eso empezamos a trabajar y a superar esa parte y estar con todo para esta competencia.
Que si yo no estoy mal, en este Panamericano muchas selecciones fueron con lo mejor que tenían. Que no siempre pasa eso, ¿no? O
sea, es que sí, justo digo que este Panamericano también era clasificatorio al, al Mundial. Que competencias anteriores, ir al Mundial no tenía una clasificación, sino que el cupo estaba abierto para quien se anotara. Y ahí en el Mundial es donde se hacía todo el descarte de quién iba, quién clasificaba. Entonces ahora están haciendo ya un descarte desde un principio con los intercontinentales para cuando vayan al Mundial, ahí sea mínima la clasificación. Entonces, si bien este es el primer Mundial antes de los Juegos, el año que viene tenemos otro Mundial, ya desde ahora ya tenemos la cabeza que tenemos que ir a romper todo y a meternos en el Mundial.
¿Dónde va a ser?
Todavía no hay fechas, pero está, lo estamos esperando.
Ya está totalmente colocado ahí.
Esta forma de disputa nueva como jerarquiza los mundiales, ¿no? De alguna forma, porque uno tiende a pensar por ahí que en la mayoría de los deportes olímpicos, como que los torneos mundiales quedan en un segundo orden.
Es que sí, ante los juegos, por lo general, algunos deportes ya clasifican desde el mismo país, o claro, directamente desde un sudamericano, o quizás un panamericano, no directamente ir a un mundial para clasificar a los juegos. La fase de nosotros es un poco más complicada que otros deportes, pero bueno, estamos en el juego y hay que jugar.
Sí, yo estuve bichando los resultados de la competencia y en un lado decían un número y en otro en otro. Entonces tengo la duda, a ver, en suelo yo estoy, vos me decís y me corregís, ¿saliste sexto o noveno? Lo maté con la punta.
Sí, no. El tema es así.
13.600.
Claro, el tema es así. Vos, cuando competís en la general,
sí,
después los 8 mejores de cada aparato, o sea, entran 2 por país. Los 8 mejores por cada aparato entrarían a una final, el cual no se disputó en este Panamericano.
Ah, bien.
Tiene la modalidad de, si quieren, sí, disputar finales, y si quieren, no. Justo este no se disputó, además de que se compartía campeonato con los juveniles. Entonces fue un campeonato bastante grande y bastante largo.
Claro.
Entonces los adultos ya entraban rankeados ya directamente de la general. Si nosotros hubiésemos entrado a la final de suelo, sí, quedé sexto.
Perfecto.
En la general quedé noveno. Entonces, restándolo algunos
estaba bien las dos cosas.
Sí, sí, sí. Restando algunos competidores del mismo país, hubiéramos entrado a la final y quién sabe en la final.
Pero sexto a nivel panamericano, tremendo resultado. Capaz que
sí,
estoy exagerando.
Sí, 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 porque además de lo que decíamos antes, de que los equipos eran casi todos la A.
Claro.
Entonces estaban todos disputando para poder ir al Mundial. Entonces es un muy buen resultado.
¿Y el nivel ahí donde están? ¿Estados Unidos?
Y se vio que
Brasil.
Brasil subió un montón. Brasil era uno de los 8 hace 2-3 años y hoy está ya dentro del poder. A nivel mundial habría que ver, porque obviamente en Europa, en Asia también están subiendo, pero a nivel panamericano ya está dentro. Sí, el resultado salió Estados Unidos, Brasil, Canadá.
Claro.
Así que.
Y después en lo otro, bueno, en otra de las cosas que vos te destacaste, en los saltos, ¿no?
Sí, en salto también. En salto quizás también podríamos haber entrado, pero bien, sin saber bien los resultados, claro, sin calcularlos, es algo que se hace a ojo y que se puede dar o no.
Ah, perfecto.
Te iba a preguntar ahí, más o menos desde el desconocimiento, ¿cuál es, dentro de todas las pruebas que hay o especialidades que hay dentro de la gimnasia, cuáles son tus...
los aparatos.
Ahí va. Tus fuertes.
Mirá, lo fuerte que nosotros tenemos ahora, y son uno de los que entrenamos poco, porque nosotros necesitamos un aparato especial, que es suelo y salto. ¿Sí? Suelo se compite en un cuadrado de 12x12, y salto, si bien es una corredera, un trampolín y lo que nosotros le llamamos un caballo, sí, que es donde rebotamos, nosotros lo armamos muy poco. El cuadrado, por lo general, siempre lo competimos directamente en la competencia, porque nosotros no tenemos, si bien tenemos una instancia en Canelones, quizás hay otra pedana en Maldonado, En el club Olimpia es complicado armar el cuadrado por las demás actividades, por el lugar que nosotros tenemos reducido y demás. Y el aparato salto, tenemos el lugar donde armarlo, pero el tema es que nosotros entrenamos al lado de una cancha de básquetbol. Entonces, nosotros el horario que nosotros tenemos lo compartimos con básquetbol.
Claro.
Y nosotros deberíamos ir más temprano al horario que están las femeninas para nosotros poder armar el caballo y poder practicarlo. Que es muy escaso. Nosotros practicamos 2 veces por semana. ¿Sí? Media hora, 45 minutos. Nosotros cuando fuimos a China, que estuvimos por el convenio...
Sí. ¿Cuándo entrenan ahí?
Ahí era casi todos los días.
Claro.
O sea, nosotros entrenamos doble horario todos los días y nosotros nos parecía un montón entrenar... Claro, además era un montón entrenar el mismo aparato más de una o dos veces por semana.
Es que vos fijate en un ciclo olímpico la diferencia de horas acumuladas de entrenamiento que puede tener un deportista en un país que tiene determinadas condiciones para el desarrollo y en otro que tiene que ver, bueno, quién está en la cancha, qué horario hay disponible,
exacto.
Qué infraestructura o qué materiales tenés. No,
con un deporte como el básquetbol, concentrarse para hacer el salto y que te estén picando la pelota al lado, o sea,
claro,
ya es complejo, ¿no?
Es que, imagínate, son 15 años ya ahí adentro.
Claro.
Con el básquetbol al lado y bueno, ya lo tenemos ya asociado.
No lograron que te fueras a jugar al básquetbol.
No. Pero si querés te armo un cuadro de básquetbol, claro, y te doy todas las indicaciones, claro, que eso lo tengo.
Che, Víctor, y por ejemplo, ¿en algún momento tuviste la posibilidad o la contemplaste de por ahí acceder a una beca de rendimiento para ir a entrenar fuera del país o no lo consideraste nunca?
Siempre se considera que cualquier apoyo que podamos tener o de poder subir el nivel que nosotros tenemos siempre está, se acepta. A medida que pasan los años se va complicando más porque uno ya empieza como a formar su vida alrededor del deporte.
Pero no solo el deporte.
Y no solo el deporte.
Claro.
Sí. Entonces eso cuando nosotros entramos en que, bueno, deporte, estudio, trabajo.
Sí.
Entonces ahí empieza. Y si a nivel de nosotros ya tener todo eso formado y que venga una propuesta como esa es bastante complicado.
Sí, claro.
Si nosotros venimos de un entrenamiento que sí, ya estamos directamente dedicados al deporte, entrenamos doble horario, el deporte nos ayuda y nos contempla el tema de no preocuparnos de nada.
Corre distinto.
Las becas que entren o los pedidos que se puedan pedir, va todo.
Che, y te hago una pregunta. ¿El gusto por la gimnasia artística? ¿Dónde nace? ¿Es intuitivo? No, porque es eso, porque me parece como re interesante también para los que están escuchando decir, bueno,
¿cómo
se cultiva también?
En un país como este, sí, bueno, el primer regalo que todos tenemos es la pelota de fútbol y capaz que alguno sale para otro deporte, pero hay deportes muy específicos que a veces dice, bueno, ¿cómo? Porque capaz que en tu familia no había nadie que se hubiera dedicado
A la gimnasia, ninguno. No. Mismo mi hermano pasó por el fútbol y terminó jugando al handball.
Bien.
Hoy en día está en España.
Bien.
Que él sí tuvo la posibilidad de poder aceptar esa propuesta para irse. Y bueno, hoy en día está allá en Barcelona jugando en algún cuadro por allá.
Buenísimo.
Y bueno, pero no sé, a mí.
Capaz que ni te acordás, Ojo, no, que es una pregunta difícil.
Como acordarme qué fue lo que me llevó a practicar ese deporte. Ni idea.
Se fue dando.
Yo lo vi.
Porque son edades tempranas.
Claro, yo lo. 8 años yo empecé en el Olimpia. Con 6 años yo empecé a hacer las clases muy social de gimnasia.
Sí,
en una plaza de deporte en la cual, además de hacer gimnasia, yo hacía atletismo, hacía natación.
Todos los deportes.
Sí, en verano era internarme en una plaza a hacer de todo. Que lo agradezco porque eso me llevó hoy en día a estar donde estoy, ¿sí? Y a tener ese interés por los deportes. Claro. No solo por la gimnasia.
No, por la.
Por el deporte física. En general.
El entrenamiento que tenés para la gimnasia es completo. O sea, más allá del rendimiento que buscás, que obviamente tenés que tener tremenda coordinación, fuerza, flexibilidad,
todas las capacidades. Contemplas todas las capacidades que uno puede tener en cualquier otro deporte.
Lo puedes fichar para el básquetbol.
Ahora él decía, ¿no?, eso del salto del caballo. Ese, yo pensaba en el liceo, lo que sufría yo.
No, todo lo pasamos horrible, ¿no? Pues,
por favor, yo creo que era el...
No, pero... Bueno,
el
y,
peor de la clase.
Sí, bueno, suele, pero está bueno, porque son habilidades básicas que uno la va, claro, perdiendo.
No, yo estuve viendo algún videito de Víctor. Antes decía,
no, bueno,
uno admira, ¿no?, la gente que tiene habilidades para los deportes.
No, es alucinante.
Creo que hoy en día se está dando que hay un poco más de gimnasia dentro de los liceos, de las escuelas.
Claro.
Que cuando yo estaba, lo máximo era una voltereta adelante. Y después
se partió el cuello.
Sí,
claro.
No.
Sebastián Chidaí se partió el cuello y yo también.
Y después entraba una pelota.
Sí, claro.
Claro.
Libre. Sí. Se usaba libre.
Exacto.
Sí, sí. Yo en el liceo tenía un profesor que insistía. O sea, había como una unidad ahí que era
de
gimnasia,
claro.
Y había todo ese tipo de cosas que le sufríamos. Después, cuando entraba la pelota de fútbol y la de básquet, más o menos.
Y ahí ya se dividían todos.
Igual, claro, estoy seguro que alguien. Porque estas cosas también pasan. Alguien desde todo dijo: este muchacho anda bien para esto.
Claro. Que sí, sí. La profesora que estaba ahí, Cecilia.
Un saludo, Cecilia.
Sí, le agradezco un montón de la oportunidad que me dio, del empujón que ella,
¿sí?,
que ella me dio. Ella fue la que me hizo conocer el club.
Ah, mira.
Sí, se contactó con el club, les comentó que tenía una persona que quizás podría ser bueno. Y bueno, fuimos con ella, me hicieron la prueba, estuvieron ahí en duda, en que sí, que no, que sí, bueno, está así.
¿Esto veremos, tipo 8 años?
Sí, 6, 7, sí, por ahí. Sí, sí, porque yo entré a los 8 al club.
Ah, por ahí.
Y hoy en día, claro, ¿cuántos niños hay más o menos en la Olimpia, en formación? Así.
El plantel cuenta con, creo que, unos 40 federados.
Claro, son unos cuadros.
Más otros 40, creo que son de femenina. Uh-huh. Entonces tenemos un plantel bastante grande compitiendo, federados. Después tenemos no federados, que son un poquito más, uh-huh, más pequeño, pero que están ahí.
Ah, mueve, 100 personas mueve.
Es que sí. Y bueno, yo. El tema también era que a esa altura el tema de la cuota del club,
sí,
y
claro,
eso era complicado el pagarlo. Entonces era un pedido de yo poder entrenar ahí y un pedido de una beca.
Claro.
Sí. Ahí el club lo charló, primero media beca, y bueno, se verá, y así sí, hasta que logramos obtener la beca, que agradezco a la directiva que estaba en ese tiempo, que apostó por mí, que dijo sí, y que está, bueno, hoy después de 15 años sigo ahí. Y también...
No, y sos un referente para los demás.
Y mencionar que hace poco me dieron el... como nominaron socio honorario.
Perfecto.
Entonces está... eso también es como...
Un reconocimiento.
Un reconocimiento de todos los años allá adentro. Y bueno, y que van a ser un montón más. Esperemos.
Claro, bueno. ¿Y cómo es ahora pensando la preparación? Bueno... Para el campeonato del año que viene, pero ¿cómo es el día a día, digamos, una semana tipo tuya en, no sé, entrenamiento, estudio, trabajo, descanso, no sé?
Sí, yo ahora.
Más o menos.
Sí, sí. Yo también lo que hago es practico CrossFit.
Sí.
Que hoy en día es un deporte bastante conocido, que se está dando a la luz, el entrenamiento funcional.
Y ayuda, ¿no? Eso para la gimnasia.
Y ayuda un montón,
¿sí?
Ayuda un montón. Yo lo probé a un principio y bueno, sí, veremos.
Con dudas.
Sí, con dudas y muchos técnicos, preparadores físicos.
No, así esto, se agarra la cabeza.
Sí, del trabajo, la fatiga y que demás, no, y que tenés cuidado, que
claro,
es un trabajo intenso.
No te pasé de roca.
Y bueno... Entré de cabeza al CrossFit, además mi novia que fue la que arrancó la movida del CrossFit, yo la fui a acompañar y bueno, estaba así, capaz que pruebe, y bueno, una vez que entré no salí más.
Chan chan.
Sí. Entonces practico 3 veces a la semana CrossFit, uh-huh, allá en CrossFit Las Piedras. En la mañana, después tengo un intermedio al mediodía, almuerzo. Y después en la tarde meto 3 horitas y media de entrenamiento de gimnasia, así de lunes a viernes. Los sábados estoy haciendo la tecnicatura de gimnasia.
Sí.
ahí en el Instituto Dreams. Y bueno, y ahí termina mi semana.
No, el domingo descanso.
¿Y cómo?
El domingo libre.
Esperemos.
El domingo libre.
Una cuestión, ¿no?, que me planteaba es en un deporte como el que vos practicás, me imagino que el aspecto mental debe intervenir mucho y ser muy importante, ¿no? Porque estás muchas veces como muy absorto, ¿no? ¿Cómo se trabaja? O sea, vos ponés énfasis en trabajar, digamos, el aspecto mental, no sé si con algún psicólogo, coach deportivo,
Sí, al principio, hasta que no. Nosotros disputamos un mundial en 2019, que era la instancia clasificatoria de los juegos. La primera parte que yo sufrí, no, sino que me pasó de que no sabía qué me estaba pasando, no entendía por qué. Y bueno, ahí es la primera vez que yo tuve en contacto con un psicólogo.
Está bueno.
Sí. El tema que el concurrir al psicólogo también es un costo que uno tiene que tener, que también hay que sumarlo a todo.
Se suma la comida, la ropa.
Entonces, es como, sí, lo necesito, pero sí puedo. Entonces ahí uno empieza en la balanza. Pero por suerte tuve la posibilidad de acceder a un psicólogo, sí, que me está ayudando, sí, que es Diego, que le mando un saludo, un grande.
Con técnica de visualización, ¿no?
Exacto, va todo en eso. Primero el corregir un poco el momento de pensar en la competencia, el llegar a la competencia, cómo llegar. ¿No? El tema de la ansiedad que nosotros, quieras o no,
pre-competitiva
es un montón. Es un montón. Uno puede estar bien y en dos minutos puede cambiarle la vida.
Bueno, hay casos de deportistas hasta que se lesionan por la acumulación de esa ansiedad pre-competitiva,
sí,
¿no?
Sí. Sí, la ansiedad, y después de eso empieza la frustración.
Pará, ¿no? ¿Qué haces en la previa? ¿Música? No, nada que ver.
Del momento que salgo de...
Quiero saber el pique, porque
No.
Uno en los momentos de estrés prueba todo.
En el momento de salida del hotel o donde estemos hospedados hasta el gimnasio, es música.
Perfecto.
Ahí sí es música, tratar de
¿Alguna en especial?
Y no, tengo una lista de reproducción. Tengo una lista media complicada.
Escucho de todo.
Es que sí, yo interiorizo con cualquier música.
Y eso es lo que le funciona a cada uno.
Lo que me copa. Perfecto. Y va y me sube el ánimo, va para adentro. Del momento que llegamos al gimnasio y que se empiezan a mover la gente y eso, hasta ahí voy con la música, porque también el tema de la ansiedad empieza ya.
Sí, te empieza a picar.
Claro, y ver a los demás. Bueno, saco los auriculares, ahí empieza la movida, la entrada en calor. Uh-huh. Y después de la entrada en calor a entrar, ya cuando los presentas y todo, ahí ya es full concentración, ya no hay nada alrededor. No, y es...
Lográs como aislarte todo.
Lo raro, o por ahí contradictorio, es que es un deporte por equipos, pero que es individual.
Es que sí.
O sea, que
puedes formar un equipo para entrar a lo que es el ranking por equipo, pero también te estás jugando el ranking individual.
Claro.
Entonces, si vas por equipo, pensar en no hacer nada mal para favorecer al equipo, pero también pensar en meterle para que vos subas en el ranking.
Claro. Y ahí, entonces, te aíslas realmente y ahí nos vemos hasta mañana.
Y hasta que no pasa el primer aparato, no me toques, no me hables, no. Y mi técnico ya lo tiene más que entendido, que hasta el primer aparato soy una bolsa de ansiedad y nervios, que bueno, es tratar
necesario
de,
también, ¿no?
Porque es que sí, hasta el primer aparato, el que te nombran, que saludás a los jueces y tocas el aparato... Después que salís del primer aparato, ya bajas todo un poco, ahí relajas un poco, te hidratas y ahí sí, más cabeza para los demás. Sí,
está bueno. Yo tengo una última mía, después se van a seguir. ¿Cómo ves un poco la formación de la gimnasia artística en general, ya que hace muchos años que estás vinculado a esto? ¿Has visto un crecimiento? ¿Es algo que se puede mejorar? ¿Tiene falencias? ¿Cómo has visto esa formación?
Mirá, los años que yo estoy dentro del club y que he visto ir y venir bastante personas, ha mejorado esa parte de que si bien post pandemia es complicado, pero sí, hoy en día entran más chiquilines al gimnasio y se quedan, están más copados.
Claro.
Sí, desde que nosotros, porque si bien yo no fui el primero en que arranqué con el tema de sacar medallas ni demás, el primero fue Cristian Meneses en 2014. Desde ese momento como que fue un quiebre, dejó de ser la gimnasia que era de antes, capaz que la gente que pensaba que era más femenino que masculino. Claro. Y ahora es un tema de, mirá, hay personas que también hacen este deporte y que llegan lejos. Entonces, de ese punto, de esa primera medalla, de que nos hicimos conocer hasta ahora, ha crecido. ¿Sí? Bueno. Si bien es escaso lo masculino en el país, obviamente hay más femenino, va creciendo. Y hay gente que se acerca más y gente que llega al club, no, porque vi que tienes gimnasia. Si bien lo normal es natación, karate, básquetbol, sala. Entonces se acerca mucho más. Pero sí, sigue siendo un deporte que atrae muy poco.
Claro.
Claro, y aparte de eso, como que cada persona que arrimas a los deportes que atraen poca gente, es como un triunfo. O sea, es un trabajo hormiga que además, lo que vos decías, ¿no? Esa identificación con deportistas que trascienden un poco, que compiten internacionalmente, logran cosas, también ayuda, ¿no? Que de repente niños que ven... nosotros, por ejemplo, entrevistamos a Bruno Cetraro, que decía que él se arrimó al remo porque había visto a Rodolfo Collazo en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Entonces fue y dijo, quiero hacer remo.
O sea. Que mismo, no sé si llegamos a compartir gimnasio o no, no recuerdo muy bien, pero Bruno hizo gimnasia muy chico. Sí, pasó por el
Sabemos
club.
Que era muy hiperactivo, que había hecho fútbol.
Sí, eso
que
había hecho el padre,
Claro. Tenía un poco de exceso de energía ahí para...
Pero sí. De a poco se va sumando un poco más de gente. Justo hace poco me pasó que vino una madre que me dice, no, porque yo vi todos los videos que hicieron de ustedes de China, me lo sé de memoria. Mi hija dice que se levanta, me agarra el celular y empieza a poner todos tus videos de China.
Y eso mueve, ¿no?
Y eso es un montón.
Claro.
Es un montón para nosotros que, o sea, que si bien nosotros estamos encerrados dentro de un gimnasio, que lo conocido de nosotros es muy poco, que venga gente específica y te diga, no, porque yo te conozco, sé que lo que haces, sé a dónde viajaste y demás, a nosotros nos llena.
Sí, que tu nombre ya, digamos, suene,
claro.
¿No? Por lo menos hay gente que no es tan del palo,
sí,
¿no?
Sí, y mismo otros profesionales de otros deportes, profesores y demás, nos comentaban que fueron, por ejemplo... Fueron invitados ahora un representante a los Juegos Bolivarianos, no de estos, sino a los anteriores. Y dice que como vieron la banderita de Uruguay, fueron y le preguntaron, che, ¿sabés si Rostaño vino? ¿Sí? Y le comentó, no, Uruguay no participa de los Bolivarianos, pero estamos de como representante. Ah, qué bien, qué suerte que no vino, una cosa así, nos dijo. Entonces,
ya, buena competencia.
Claro, ya nos tienen también en otros países, nos tienen como punto
un respeto,
de.
Claro.
Sí.
Ya fuimos, te ubican.
Fuimos generando ya un respeto, por decirlo así, que no, ya nos tienen en cuenta.
Y eso, Víctor, ¿cuál es la edad, el pico en tu deporte, el pico máximo de rendimiento, y hasta qué edades más o menos se extiende la trayectoria de un deportista en la élite, digamos, la alta competencia?
Nosotros, si bien arrancamos ya a nivel adulto a los 18, y sí, ponele que a los 20, 20 y algo, ese es el pico de alto rendimiento.
O sea, vos ahora estás ahí.
Nosotros estamos ahí, estamos tratando de aprovecharlo en lo máximo.
Era París 2024.
Y sí. Claro. Nos perdimos 2020, queremos seguir corriendo. Claro. Y si no llegamos a 2024, vamos a seguir corriendo estar lo más cerca posible de los Juegos. Si se da, es una felicidad y va a ser historia para nosotros. Y si no se da, va a ser historia igual, porque vamos a hacer todo lo posible para poder llegar.
O algún mundial, ¿no? También.
También. Vamos a tratar de gastar todos los tiros que tengamos para poder llegar.
Excelente.
Víctor, muchísimas gracias por haber venido acá a los estudios de Uniradio. Y nada, suerte, no es decir suerte porque en realidad todo esto es fruto del laburo, ¿sí?
Éxito.
Éxito
a seguir metiendo y bueno, desde acá estaremos atentos y bueno, seguramente te estaremos convocando en otra oportunidad.
No, agradecerles a ustedes por la posibilidad de comunicarse con nosotros también, que nos dan estos espacios para nosotros comunicar el deporte que nosotros hacemos, dar a conocer el deporte. Entonces, es muy bueno sin ustedes. La parte que se interesa por el deporte no nos dan estos lugares, sería difícil a nosotros comunicarle a la gente y que la gente sepa que hay estos deportes y que se puede practicar.
Seguro. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, pasó la palabra a Víctor Rostaño. Nos vamos a la pausa y se viene el último bloque de Zona Mixta.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.